Conex cada vez está más presente en nuestras vidas. Por su cobertura en más de 1000 localidades, por su cercanía, cada vez somos más.
Bienvenidos al territorio en Bow.
Y ahora te damos más. Internet en casa desde 28,99 euros al mes.
En Bow, conectando Aragón. En Bow.com.
Vuelve el básquet al pabellón Príncipe Felipe con Casademont Zaragoza. Si tienes más de 65 años, tenemos un abono oro para ti a un precio especial. Infórmate en basketzaragoza.net. Zaragoza is back. Aragón Radio con el deporte aragonés.
No existe el dinero fácil, a no ser que tengas las respuestas oportunas. Cada martes, tu concurso favorito reúne a sus mejores mentes. Atrápame si puedes esta noche. Esta noche a partir de las 9:30 en Aragón TV.
Delante, dentro y detrás de la pantalla, ¿qué esconde un videojuego? Descúbrelo en Checkpoint, el nuevo espacio sobre videojuegos de Aragón Radio, con Paula García y Álvaro Arbonés. Juegos, jugadores, estrategias y diseñadores, y sus influencias del cine, la literatura o la historia. Síguenos en redes sociales y busca el podcast en Aragón Radio y Aragón Cultura. Checkpoint, más allá del videojuego.
Aragón Deporte. Con Alex García.
And she spoke words that would melt in your hands. And she spoke words of wisdom. To the basement people, to the basement. Many surprises await you. In the basement people.
Son las 7 de la tarde y 7 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a Aragón Deporte, en una jornada en la que el principal protagonismo en el deporte se lo lleva el baloncesto, después de que la selección española haya logrado brillantemente la clasificación para las semifinales del Mundial de Baloncesto. Va a jugar el viernes. Veremos si a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde, dependiendo de quién sea el rival. Si es la selección de Australia o es la República Checa. Veremos cuándo juega España esas semifinales. Un éxito de nuevo para el combinado nacional. En la otra eliminatoria, que ya está resuelta, de cuartos de final, hay presencia de un jugador del Casademont Zaragoza, Nico Brusino, que ha dado la sorpresa con Argentina, ha eliminado a Serbia y está también en las semifinales del torneo. Su rival, Francia o Estados Unidos. Lo importante para España es que con esta victoria está muy cerca de los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano. Si pierde la selección de Chequia ante Australia o lo hace Francia ante Estados Unidos, España tendría ya billete asegurado para los próximos Juegos Olímpicos del año que viene en la capital de Japón. Pero es que además, en baloncesto, a las 8 y cuarto de la tarde, en el pabellón de la Puebla de Alfindén, se disputa la final de la Copa Gobierno de Aragón entre el Casademont Zaragoza y el Levitec Huesca, un partido que van a poder seguir en directo a través del streaming de Aragón Deporte a partir de las 8 y cuarto. En la previa hemos hablado con los entrenadores de ambos equipos. Porfirio Fisac es el entrenador del Casademont, que esperaba un bonito espectáculo esta tarde.
Un rival que ha cambiado muchísimo la estructura de equipo, por lo tanto probablemente igual que nosotros no estemos acoplados, y nosotros con esas carencias que tenemos un poco por jugadores que tenemos jóvenes o por jugadores que están haciendo la pretemporada con nosotros pero no van a seguir, y luego bueno, pues saber un poco que el partido tiene que ser un partido, pues bueno, sobre todo divertido y sobre todo que la gente disfrute un poco de ello, y eso solo se hace metiendo muchos puntos.
Ojalá que haya un gran espectáculo esta tarde. También analizaba el choque el entrenador del Levitec Huesca, Guillermo Arenas.
Las defensas están en construcción y no supongo que lo que pedirá él será lo mismo que hemos hablado, ¿no? Que cada uno individualmente del máximo y que eso se vea en el campo. Y bueno, en ataque yo creo que es lo que estamos entrenando más, a lo mejor para complementarnos, y es lo que yo creo que va a dar que el partido sea más vistoso, ¿no? Yo creo que a estas alturas pues es así, tratar de que los jugadores se suelten, ¿no? Y que cojan confianza en los sistemas que estamos metiendo nuevos, y eso dará un partido, pues yo creo que alegre y vistoso.
También en baloncesto, malas noticias para el Manfilter Stadium Casablanca, que tiene a tres jugadoras lesionadas. Tanto Merritt Hempe como Umi Diallo estarán unas tres semanas alejado de las pistas por un esguince de tobillo y una rotura muscular respectivamente, mientras que la zaragozana Zoe Hernández estará una o dos semanas de recuperación por problemas en la fascia. A estas tres bajas se une la de larga duración de Beatriz Navarro y eso ha provocado que se haya alterado la pretemporada del conjunto zaragozano. Además, en fútbol, hablamos de la Sociedad Deportiva Huesca, que ha vuelto al trabajo en la jornada de hoy con las ausencias de Pedro López y de Mikel Rico, que se retiraba lesionados el partido del pasado fin de semana en el Alcoraz ante el Sporting de Gijón. La plantilla ya piensa en la próxima cita ante el Numancia, donde el conjunto ostense no estará solo, ya que al menos 800 seguidores del conjunto altoaragonés van a estar en el Estadio de los Pajaritos. Un detalle importante sobre el que hablaba el centrocampista de la Sociedad Deportiva Huesca, Pedro Mosquera.
Sí, no, por supuesto. Al final, nosotros cuando jugamos y estamos con nuestra gente, pues siempre nos gusta y bueno, cuando vamos a desplazamientos que sí pueden venir, pues también lo agradecemos muchísimo. Y luego cuando jugamos en el Coraz, pues ya lo veis que la gente, bueno, yo no lo conocía, pero este año lo he podido ver, que nos apoyan en todo momento, en los momentos buenos, en los momentos malos. Así que esperemos seguir dándole a la gente motivos para que sigan con nosotros.
Y por su parte, el Real Zaragoza ha guardado hoy jornada de descanso. Mañana empezará a preparar el choque ante el Extremadura del domingo en la Romareda. Una cita en la que los blanquillos buscarán seguir en lo alto de la clasificación después de los buenos resultados de las cuatro primeras jornadas. Para ese choque, Víctor Fernández ya podrá contar con los internacionales Papu y Vicoro, que se espera que mañana regresen al trabajo con sus compañeros, exceptuando a James, ya que James Igbekeme no va a poder estar en principio en la sesión preparatoria de mañana después de la micro rotura de fibras que sufrió y que ya le impidió estar en el último partido ante el Alcorcón. Y antes de cerrar este repaso a la actualidad, tenemos que hablar de fútbol sala, enseguida con protagonistas en los estudios de Aragón Radio, después de que esta mañana la plantilla del Fútbol Emotion Zaragoza haya realizado la tradicional ofrenda a la Virgen del Pilar y luego la recepción en el Ayuntamiento de la capital aragonesa. José Ramón Moreno es el presidente del Sala 10.
Para nosotros es un orgullo enorme el estar hoy aquí y el poder pasear nuevamente un año más el nombre y la imagen de nuestra ciudad, de Zaragoza, por toda España. Y lo haremos de la mejor manera posible, no solo en cuanto a lo que son las competiciones y los resultados y el juego y el trabajo y el esfuerzo, sino también en la forma de comportarnos como ciudadanos de Zaragoza que nos sentimos todos.
El viernes arranca la liga para el equipo dirigido por Arturo Santamaría, será en el pabellón Siglo XXI ante Peñíscola. Y terminamos con buenas noticias, ya que en el Mundial Paralímpico de Natación que se está disputando en Londres, la nadadora aragonesa María Belgado ha sumado su primera medalla al hacerse con el bronce en la final de los 100 espalda S12. Escuchamos a la protagonista.
Pues medalla de bronce en 100 espaldas S12, la verdad que muy contenta, muy buenas sensaciones, me encuentro con mucha fuerza que nadie me da ganas para las próximas pruebas y bueno, un poco de mala suerte porque por una décima no he podido conseguir la medalla de plata, pero aún así súper contenta de esta medalla y con ganas de más.
Primera medalla para María Belgado, que como ella misma decía, tiene más opciones en este campeonato del mundo. También Teresa Perales aspira a muchas medallas en este Mundial Paralímpico de Natación que se está disputando en Londres. Por aquí pasa lo más destacado de la actualidad de la jornada. Son las 7 de la tarde y 13 minutos. Hablamos de fútbol y también mucho fútbol sala hasta las 8 en Aragón Radio. Hablamos de fútbol de la Sociedad Deportiva Huesca, que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos, ya decíamos, con esas novedades que nos amplía Cristian Serrano. Compañero, ¿qué tal estás?
Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
No es preocupante, ¿no? Lo de Pedro López y lo de Mikel Rico.
No es preocupante. Es un esguince en el caso de Mikel Rico y unas molestias en el sóleo. Y luego es verdad que yo creo que tampoco va a tener prisa Michel Sánchez en que esté en el próximo sábado. Hay que recordar que la semana que viene hay liga entre semana en segunda división, Alex, y que el Huesca en su caso va a recibir el próximo miércoles en el Alcoraz al Albacete a partir de las 7 de la tarde. Por lo tanto, sabiendo que hay fondo de armario y que estando ambos tocados, seguramente Michel no va a forzarles. A ver cómo son sus sensaciones. Yo creo que si Miquel Rico le dice a Michel que está, es difícil que alguien le diga que no al centrocampista vasco, básicamente porque mejor que él no se conoce nadie. Y en el caso de Pedro López la situación es similar, pero es verdad que imagino que Michel sí que le va a dar vueltas al hecho de que estén al 100% los dos, si es que llegan a estar al 100% para el próximo sábado. Por ahora, esta mañana no han estado con el grupo, siendo consciente el entrenador madrileño del Huesca que la próxima semana hay una nueva oportunidad el miércoles en casa frente al Albacete, Alex.
Pero antes llega esa cita ante el Numancia, que es otra oportunidad para ver al equipo a domicilio, después de la buena imagen y la victoria en Las Palmas y del mal partido en Almería, ¿no?
Sí, es una oportunidad para ver de qué es capaz el Huesca, más minutos, ¿no? En su fútbol, y desde luego una revalida respecto a los primeros 45 minutos, principalmente, que es el gran mal que ellos mismos se achacan, esa primera parte en Almería, en el estadio de los Juegos Mediterráneos, en un partido en el que en teoría el Huesca es superior sobre el papel frente al Numancia, dando por hecho que evidentemente no hay ningún partido sencillo, ni mucho menos en segunda división, pero bueno, que además estando delante de 800 aficionados que como mínimo van a estar acompañando al equipo, el Huesca tiene una rivalidad futbolística a domicilio, tiene la oportunidad perfecta para seguir sumando de tres, sabiendo que además va a estar acompañado de un número, desde luego, muy importante de aficionados que van a hacer de los pajaritos un pequeño Alcoraz.
Pues sí, porque las cifras van evidentemente en aumento. Y podemos estar cerca de los 1.000 seguidores, ¿no, Cristian?
A mí no me extrañaría. Al final hay dos desplazamientos esta temporada que son cómodos. Uno es Zaragoza, evidentemente, y el otro es Numancia. El resto va a tener mucho mérito ver aficionados del Huesca poblando gradas donde el equipo se juega como visitante. Y ahí está la gente, ¿no? Que a las primeras de cambio aprovecha la primera oportunidad que tiene. Además, el horario del partido invita para ir para Soria a comer tranquilamente y poder desplazarse después al partido. Recuerdo que la hora es 4 de la tarde y que el que no haya tenido entrada en Huesca seguro que va a tener la oportunidad de comprar in situ el próximo sábado directamente en el Estadio de los Pajaritos. Una entrada pues para ver un partido en el que a ver si el Huesca pues puede seguir con esa racha, ¿no? Con esa racha de seguir obteniendo victorias de 3 en 3. Y de ver si podemos ver otra vez de nuevo a ese Huesca modo huracán que fue en su día frente al Deportivo de La Coruña. Viene de obtener una victoria desde luego muy sufrida. El partido me imagino que va a ser similar el próximo sábado, con esa tarea pendiente quizás de poder ser algo más incisivo, es decir, que de tener un poquito más de posesión. Hoy Michel ha incidido mucho en esa parcela en la primera sesión de la semana, en mucha circulación de balón, pero sobre todo que esta sea más productiva de lo que pudo ser frente al Sporting, desde luego seguramente por mucho mérito que tuvo además el equipo de José Alberto.
La última, Cristian, ¿qué tal los nuevos, los últimos en llegar? ¿Se van adaptando, me imagino que poco a poco? ¿Crees que pueden empezar a ganar más protagonismo en el equipo?
Bueno, hay un dato más que contar. Hoy Pablo Insua ha completado el entrenamiento por primera vez entero, de principio a fin. Hasta ahora habíamos visto a Insua realizar parcialmente trabajo con el grupo. Bueno, hoy ha sido uno más en ese trabajo que ha propuesto Michel en la primera sesión de la semana, así que es una buena noticia, entendiendo que por ahora en esa parcela de repente han debutado todos y solo falta el central gallego, que vuelve a repetir en el Huesca esta temporada. Y es que Ducuré, por otra parte, yo no sé hasta qué punto le va a valorar más pronto que tarde Michel Sánchez para que pueda tener minutos, porque ya en la Unión Deportiva Levante estaba entrenando con normalidad, en el Huesca está sucediendo exactamente lo mismo, y en caso de que sea Miquel Rico baja el próximo sábado, desde luego Michel maneja muchas variantes para poder sustituir y ver más fondo de armario. Lo natural sería que Jaime Seoane fuese titular. En el primer partido de Liga frente a Las Palmas ha sido la única vez que hasta ahora ha sido sustituido Miquel Rico, y su lugar lo ocupó en ese pequeño tramo del partido, lo ocupó Jaime Seoane. Es cierto que viene de no estar en la última convocatoria y que Sergio Gómez como media punta se ha destapado en las últimas semanas como uno de los cambios principales, uno de los preferidos para salir desde el banquillo para Michel Sánchez. Allí hay una riqueza táctica que le va a permitir al entrenador del Huesca poder optar por varias cosas en caso de que se confirme definitivamente la baja de Miquel Rico. Y si algo destacábamos el año pasado, Alex, era la falta de efectivos. Si algo tiene este año el Huesca es, desde luego, mucho fondo de armario, se supone que también con mucha calidad, y va a ser muy interesante que pueda pasar el sábado en caso de que Miquel Rico no acabe llegando para el partido, porque fondo de armario precisamente en esa zona del campo hay, y a ver por qué opta, ¿no?, definitivamente Michel Sánchez.
eso es lo bueno, que tiene opciones donde elegir. Esperemos que acierte. Cristian Serrano, compañero, gracias, un abrazo.
Un abrazo y un detalle, Alex, que ya tenemos hora para la presentación de Okazaki. Va a ser el jueves, 6:00 p.m, presentación delante de los medios de comunicación. 6:15, ya se sabe que es abierto al público. Esto es algo que poco a poco se ha ido promulgando desde la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues el jueves, 6:15 p.m, puerta 1, está citada la afición de la Sociedad Deportiva Huesca para poder arropar a Okazaki, que recuerde, ya debutó con 5 minutos el pasado domingo ante el Sporting de Gijón. Pues bueno, va a haber presentación oficial, será jueves 6:00 p.m. para medios de comunicación, 6:15, puertas abiertas para todo el aficionado que lo desee.
Lo contaremos en Aragón Deporte. Gracias, Cristian.
Un abrazo.
Es la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca que yo entrenaba. Opinión en el Real Zaragoza, que hoy descansa. Israel Salvador, compañero, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Pues un poquito mejor que el año pasado, la verdad, con, pues, con nuestro Real Zaragoza, para que no nos vamos a engañar.
Qué buen comienzo, ¿no? ¿Necesario y esperado o no? ¿Hasta qué punto?
A ver, yo creo que esperado, después de la trayectoria que llevamos con el equipo en segunda división, pues no creo que ni los más optimistas hubiéramos firmado el estar en esas alturas con 10 puntos en la clasificación, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el Real Zaragoza ha trabajado muy bien este verano para formar un equipo, tiene un entrenador extraordinario que, bueno, pues que sabe sacar el máximo rendimiento a sus jugadores, y lo más importante, que el Real Zaragoza ha conseguido sumar los puntos. Pero el Real Zaragoza es un equipo muy bien trabajado, es un equipo definido, que tiene nombres, que tiene apellidos, bueno, que tiene una riqueza táctica en el banquillo y tiene alternativas en los jugadores que, bueno, pues que se sientan a la espera de su oportunidad. Y la verdad es que, bueno, pues que el Real Zaragoza ha metido en la coctelera pues casi todos los ingredientes para invitar al optimismo esta temporada. Dicho esto, sí que es cierto, bueno, pues que el Real Zaragoza anda algo escaso de efectivos en algún lugar del terreno de juego, y bueno, pues mientras los futbolistas no sufran ningún percance, bueno, pues yo creo que el equipo pues puede tener continuidad. La pregunta será, bueno, pues el día que hay alguna baja pues en la delantera o en la media punta y demás, bueno, pues que Víctor va a tener que buscar alguna alternativa. Pero sí que es cierto, y esto es por sacar algún pero, ¿no?, al inicio de temporada, sí que es cierto, bueno, pues que el equipo está demostrando una solvencia defensiva y una mordiente en ataque, bueno, que ni los más lejos del lugar lo recordábamos, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues ahora hay que confiar en que en los próximos 3 partidos, bueno, pues el equipo consiga aguantar este tirón y se meta arriba. Y lo que hemos dicho muchas veces, un equipo que se mete en la parte alta de la clasificación, es muy difícil que de ahí baje, ¿no? Aunque luego, pues bueno, pues puedan sufrir algún bache físico o algún, en fin, que los resultados no van a llegar en todas las jornadas. Pero sí que es cierto, bueno, pues que el Real Zaragoza, si se mete en la parte de arriba de la clasificación, yo creo que va a ser muy difícil sacarlo de ahí, porque tiene un tesoro que es la afición de la Romareda, es el estadio de la Romareda, y este año sí que pinta a que el feudo zaragocista va a ser un fortín. De todas formas, bueno, pues ahora estas próximas jornadas, que hay 2 partidos en casa, lo vamos a ver, ¿no? Si el Real Zaragoza es capaz de seguir con, claro, bueno, pues con la solvencia que está demostrando, yo creo que el equipo, bueno, pues se invita a que todos podamos soñar un poquito con los pies en el suelo, porque esto es muy largo. Pero sí que es cierto, Alex, que ahora estamos en ese momento en el que tenemos derecho a soñar con que el Real Zaragoza este año sí puede estar peleando por volver a Primera División.
Desde luego, y que la gente disfrute en la Romareda, aunque más que disfrutar, de lo que se trata es de ganar, ¿no? El partido del Elche no fue el más espectacular, pero fueron 3 puntos, y ante la Extremadura ojalá se vea un espectáculo futbolístico, pero lo importante, casi casi lo único importante, es sacar los 3 puntos otra vez.
Yo, Alex, ya me subo al carro de
Paco
del resultadismo,
Flores, ¿no?
Del resultadismo. Al final, el Real Zaragoza lo que tiene que hacer es ganar, y lo que está haciendo el Real Zaragoza es ganar. Y no hay que exigirle mucho más. Que sí que es cierto que a partir de, o a raíz del juego bonito, bueno, pues los resultados, estás más cerca de conseguir esas victorias. Pero también no es menos cierto que un equipo que no juega nada, que mantiene su portería a cero, pues tiene todas las opciones del mundo de sacar adelante sus partidos. Yo te lo digo de verdad, espero aburrirme mucho este año y que el Real Zaragoza sume todos los puntos posibles en este de la Romareda. Y una vez que, bueno, pues que consigamos el objetivo, pues ya pensaremos en otra cosa. Pero es que al final hay que ser resultadista, y en segunda división más. Y el Real Zaragoza sí que es cierto, bueno, que aunque por ejemplo el partido de Elche que comentabas le costó sacar esos 3 puntos, pero sí que es cierto que estuvo mucho más cerca de ganar ese partido,
sí,
que de perderlo. Y al final, bueno, pues tuvo ese factor suerte, que es entre comillas, porque Víctor dio la explicación más sencilla y a la vez más contundente. Tú al final, si tu equipo está viviendo constantemente en el área rival, pues es más fácil de que te pasen cosas, de que un disparo acabe, un rechazo acabe en gol, que te piten un penalti. Al final Real Zaragoza, si viven en el área rival, va a ser muy fácil, bueno, pues con la potencia y la dinamita y la pólvora que tiene arriba, pues es muy difícil que este equipo no consiga marcar gol. Fíjate que estamos hablando de esto después de que el partido frente al Elche, sí que es verdad que los análisis, bueno, pues se puede hacer un cierto análisis de que al equipo le falta algo de pegada, pero es verdad que, bueno, pues creo que demostró frente al Alcorcón es que es un equipo que arriba tiene dinamita y es un equipo que está formado, bueno, pues para en el momento en el que se adelante en el marcador, pues es un equipo que te puede matar a la contra, como así exhibió frente al Alcorcón con una contra de libro como fue el tercer gol de Bigaray. Yo creo pues que sí. Este equipo está montado para que todos podamos soñar. Sí que es cierto, bueno, que esto es muy largo y que si ahora por lo que fuera viene uno o dos tropiezos, hay que mantener la calma. Pero un equipo que demuestra en las tres primeras, cuatro primeras jornadas de Liga, que tiene mimbres para hacernos soñar, yo creo que hay que darle ese voto de confianza.
Desde luego que sí. Pues lo seguiremos analizando en Aragón Deporte con Israel Salvador, compañero. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Detalle de última hora que nos apunta Cristian Serrano, 250 entradas más a la venta por parte de la Sociedad Deportiva Huesca de cara al compromiso de este fin de semana ante el Numancia en Los Pajaritos. Así que, ya digo, 250 entradas más a la venta para ese choque entre el Numancia y la Sociedad Deportiva Huesca, que se va a disputar, como decimos, en el terreno de juego soriano. Y el domingo llegará la cita en el Estadio Municipal de la Romareda, el tercer encuentro en casa para el Real Zaragoza, que después de esas victorias ante el Club Deportivo Tenerife y ante el Elche, busca de nuevo lograr el triunfo. Veremos si es capaz, una jornada más, de mantener su portería a cero, que es una de las claves del éxito del Real Zaragoza y de cualquier equipo que quiera competir en la parte alta de la tabla en segunda división. Afortunadamente, tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca, de momento, defensivamente hablando, da la sensación de que han crecido muchísimo respecto a la temporada pasada y ojalá que ese sea el principal aval para que ambos equipos puedan estar durante toda la temporada soñando con el ascenso directo. Ese ascenso que se culmina en el mes de junio, mayo, pero que se trabaja desde agosto y desde septiembre. Y los equipos de nuestra comunidad han empezado francamente bien la temporada, como también deseamos que empiece bien la temporada en baloncesto. A las 8 y cuarto, la Copa Gobierno de Aragón entre el Casademón y el Levitec Huesca lo podrán seguir en el streaming de Aragón Deporte. Nosotros hablamos de fútbol sala hasta las 8 en Aragón Deporte.
Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé, marihuana y bebida, gozándose la vida. Como
la canción no habla de Olga Torres, ¿eh? Olga no es la calladita.
No.
Compañera, ¿qué tal estás?
Pues mira, en este momento haciendo análisis sintáctico de la canción con la que hemos introducido, que yo no sé si en este horario.
Tú eras
que,
la fan del reggaetón del programa.
Sí, pero hay cosas que se me exceden, ¿eh? Hay cosas que se me exceden, pero si aquí vienen los chicos del fútbol emoción y dicen, oye, en el vestuario escuchamos calladita, pues uno dice, Bad Bunny, baby, ¿y por dónde quiera salir? Y mira por dónde nos ha salido.
Qué pero bien, bueno. Qué bien. Así que han venido los amigos del fútbol emoción a visitarnos antes de que por fin empiece la temporada.
Sí, esta mañana han tenido ofrenda al Pilar, recepción en el ayuntamiento y por si les faltaba alguien que les diera el beneplácito para que las cosas les fueran bien, han dicho, venga, por la tarde vámonos a pasar un ratito a la radio con los chicos de Aragón Deporte porque, como bien dices, empieza ya la temporada para ellos este viernes, 9:45, si no me equivoco, ante Peñíscola en casa, así que el vívelo en primera, que ha sido el lema de su campaña de abonados, es la primera oportunidad que van a tener de ponerlo en práctica los aficionados y los que aquí nos acompañan, el entrenador de Nuevo Cuño, un veterano en la plantilla y una de las caras nuevas. Tenemos un poquito de todo.
Un poquito de todo. Vamos a empezar por el que manda, que es Arturo Santamaría. Arturo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Qué ganas, ¿no?, de empezar ya.
Sí, la verdad que hace, ya casi ni me acuerdo, ¿no?, el último partido que disputamos aquí de Liga Regular, la pasada temporada. Ha sido un verano largo, una pretemporada dura, exigente, que hemos trabajado bastante con el objetivo de lo que empieza este viernes, ¿no? Con muchísima ilusión, con muchísima ambición y de empezar a hacer las cosas bien y quedarnos con los tres puntos.
¿Cuál se hace más pesada, la de jugador o la de entrenador?
Pues ahora que he vivido las dos, la de entrenador, ¿no?
Porque... ¿Peor la de entrenador?
Sí.
Porque... O sea, para que se quejen luego los jugadores, ¿no? Que si tienen
bueno, es que sí. Diferente. Es menos cansancio físico, más mental, pienso yo, ¿no? El jugador, al fin y al cabo, cuando vas a la pretemporada, vas a que te ordenen, hacer todo lo que mande el entrenador, el cuerpo técnico, y la parte, digamos, de cuerpo técnico es al revés, ¿no? Diseñar las sesiones, intentar que todo cuadre bien. Y bueno, es un cansancio distinto.
Incluso estoy pensando que después de los partidos, si has empatado 4 o ganado 2-3 o lo que sea, el jugador se sienta en el autobús, pero el entrenador tiene que pensar, pues en esta jugada, no sé qué. Y te lo tienes que volver a ver y volverlo a vivir, claro, Arturo.
Sí, son cositas que son diferentes, obviamente, pero bueno, es lo que nos gusta y al fin y al cabo todos tenemos que sumar desde nuestra parcela.
¿Se ha hecho largo?
Sí, ya te digo que... Ha sido un verano con bastante tiempo a no disputar los playoffs por el título y pues esta pretemporada hemos diseñado una pretemporada intensa, ¿no? De bastantes partidos, de 5 semanas de lo que es pretemporada y la última está de antes de la competición, que quieras o no, aunque haya partidos contra equipos de máximo nivel, lo que nos gusta es ya la competición pura y dura y con muchísimas ganas, ¿no? De que llegara el día del viernes. Y poder empezar a demostrar todo lo que estamos trabajando.
¿Hasta qué punto el fútbol emotion que se vio el pasado viernes ante el Inter Movistar está como a ti te gustaría que estuviera? Porque empatar a 5, bueno, y la cosa estuvo que podíais haber ganado, pero empatar a 5 ante un rival como el Inter, a pesar de que estemos en verano, es una buena seña de que las cosas van bien.
Sí, el equipo, yo estoy muy agradecido de que desde el primer día están trabajando muy muy bien y... Los 7 partidos que hemos tenido pretemporada han sido muy muy competidos, ¿no? Sea el rival que sea, con equipos de primera división de distintas zonas de la clasificación y en todos han sido muy igualados. Eso demuestra del nivel de nuestra liga y de que tenemos que estar compitiendo al máximo nivel para que cualquier partido el conseguir los 3 puntos.
Oye, Arturo, ¿hay que llegar al 100% a la primera jornada o hay que llegar a un 80 para alcanzar el 100 cuando ya estemos en medio de la competición porque el año es muy largo, o no?
No, hay que salir al 100% siempre que se pueda, ¿no? Intentar sacarlo el mayor número de puntos posible antes y a partir de ahí se juega muchísimo más tranquilo. Nosotros no aspiramos a cotas como los grandes, que igual pueden hacer una planificación así a más a largo plazo.
Ya.
Nosotros cada partido...
es el último,
como
¿no?
Como suele decir, partido a partido, hay que 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos y eso es lo que nos va a hacer llegar arriba.
A ver la plantilla. Esteban Cejudo, ¿cómo estás?
Bueno, bien.
¿Cómo estás? ¿Al 80, al 90 o al 100%?
Bueno, la verdad que he tenido una pequeña lesión en pretemporada. O sea, yo ahora mismo llevo 2 semanas de pretemporada, no llevo el mismo trabajo que los compañeros. Pero me siento bien, estoy bien. Tengo un poquito las cargas que ellos han pasado ya. Pero bueno, yo creo que voy a llegar bien para el viernes.
¿Cuál es la peor semana de la pretemporada?
Pues la peor yo creo que es la que llegas. Vienes de veranito, estás tranquilo, disfrutas.
Esa se hace un poco cuesta arriba, ¿no?
Exacto, llegas aquí, empiezas a correr y bueno, luego ya se te hace
menos. ¿Pero lo echas en falta? Pues estás acostumbrado, ¿no? Al final son muchos meses haciendo eso.
Sí, no, luego la verdad que cuando estás en casa echas en falta el querer entrenar, el tener esa rutina, esa obligación, la echas en falta.
Segunda temporada en Zaragoza.
Segunda.
Hay que mejorar la primera.
Intentarlo siempre.
No va a ser fácil.
Hay que intentarlo siempre.
¿Cómo te ves?
Bien, la verdad que estoy muy ilusionado con el proyecto que ha hecho este año el club, en cuanto a cuerpo técnico, fichajes, creo que se está intentando mejorar, intentando trabajar mejor, todo con el objetivo de que el club crezca y la verdad que estoy ilusionado.
Oye, ¿y lo de Arturo Mister y Arturo Compañero? ¿Qué tal se lleva?
Antes los vaciles ya no es lo mismo, ¿no?
Ahora ya con respeto y cuidado. Antes, bueno. Antes también porque era de los veteranos de la plantilla, no te enfades Arturo, pero eras de los veteranos, pero es que ahora hay que guardar mucho más respeto, claro.
Bueno, la verdad que como jugador se le podía bromear y como entrenador se puede también.
Pero exactamente la misma broma, igual
bueno,
o no.
Quizá te la piensas un poco, pero se puede.
¿Ha habido alguno, Arturo, que te ha hecho una broma? ¿Qué tú has dicho? Igual no tocaba, ¿no?
De momento, tío, que estoy muy agradecido, ¿no? Yo tenía mucha empatía con todos los compañeros cuando era jugador y la verdad que la transición ha sido bastante fácil y eso obviamente es de agradecer, ¿no? Que,
ya, pero hay vaciles que...
Hombre, yo creo que ellos ya no tendrán esa... No la confianza, sino el tener un poco el pudor, ¿no? De a ver por dónde salgo, por dónde no. Pero bueno, yo en ese sentido también lo sé diferenciar y la verdad que para mí está siendo en ese sentido igual que las temporadas de atrás.
Incluso tú sabes, porque seguro que tú también has formado parte de eso, que en algún momento en temporadas anteriores habrá habido el típico comentario de este Santi no sé qué, pues que ahora Kit sustituye a Santi por Arturo Santamaría.
Hombre, eso por supuestísimo que se va a dar, eso se dará siempre en todos los deportes y al fin y al cabo yo tengo el... digamos la responsabilidad o no de repartir los minutos y nunca vas a ser justo para todos ellos y es bueno, ¿no?, que tengan esa inquietud, ¿no?, en querer ser más importantes cada uno de ellos y al fin y al cabo mi nombre va a estar en su boca.
Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no?, que es probablemente imposible ser justo con todos, ¿no?, porque probablemente tendrías que tener más de 200 minutos en pista para ser justo de verdad, o lo que tú entendieras como justo, ¿no?
Sí, hombre, por sí,
porque
por...
habrá muchos jugadores que estarán dando el 100% de sí mismo, ¿no?
Y los minutos son los que son y al fin y al cabo en el cuerpo técnico está en la mano el repartirlos como crees que es conveniente, como crees que se está desarrollando los entrenamientos, un propio partido, ¿no?, que te marca quién tiene que jugar y quién no. Y
lo más justo posible, ¿no? Digamos.
Exactamente, sobre todo buscando el único objetivo que es el beneficio de la plantilla.
Claro.
A nivel global.
Y del equipo. Nuevo fichaje. Javi Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. O sea, que para ti Arturo ya ha sido directamente...
Ya ha sido
el jefe.
Sí, ya sé.
El jefe, así que bueno, tú en ese sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo la adaptación los primeros meses en Zaragoza? Acércate al micro un poquito.
Está siendo muy buena la adaptación, la verdad. Los compañeros me han acogido muy bien. Y todo el mundo y la directiva y todo. Y entonces todo sale mucho mejor.
Pero preséntate a los oyentes. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes?
Yo soy de Madrid. Tengo 26 años y juego de ala izquierdo. Y me defino un poquito habilidoso para ayudar al equipo.
¿Y llegas a Zaragoza con qué retos y con qué objetivos?
Altos, ¿eh? Porque cuando se anunció su fichaje fue como... Esta perla del fútbol sala tiene que dar un salto. Yo, ya lo digo yo, ya le echo ahí la presión a él.
Túchamela.
Venga.
Arrímate al micro como al balón. Arrímate al micro como al balón.
Pásamela que yo te la cojo.
Bueno, pues eso, cuando se confirmó tu fichaje, se hablaba mucho de que era un año para que crecieras, ¿no? Aquí espero, en Zaragoza.
Sí, espero que sea un año bonito. Espero dar ese salto con el equipo, ya que el año pasado no consiguieron meterse en compañía en playoff. Espero venir aquí a ayudar al equipo para conseguir todos los objetivos posibles.
¿Pero cuánto de fácil o difícil es eso?
Eso es muy difícil, pero bueno, yo ya lo conseguí otra vez, llegar a un equipo que no está en Copa y Playoff y llegar yo y estar ahí, espero que sea la cuarta vez y conseguir todos los objetivos.
O sea, que eres un poco talismán, ahí donde vas va mejorando la cosa.
Soy muy competitivo, entonces me gusta siempre estar arriba, no me gusta mirar para abajo y entonces intentaremos mirar para arriba pero con los pies en el suelo e intentaremos que salga lo mejor posible este año.
Esteban, ¿competitivo o pesado?
Las dos.
Es compatible, ¿no?
Cuando estás jugando, competitivo. Cuando estás en el otro, pesado.
¿Cuántos sois ahora?
16.
16. Y son... Es que son 200 minutos para 16, Arturo. Es que la cuenta es que es muy complicado. ¿Y en el banquillo cuántos pueden estar?
Y aunque hubiese 200 minutos, el jugador siempre piensa que no es justo la entrada.
Sí, ¿no?
Siempre. Eso es como en todos los trabajos.
Aunque jugaras 35, ¿no?
Ahí está.
Te parecerían pocos. ¿En cada partido que tienes 12? ¿Cuántos?
12 se pueden convocar.
12, o sea, 4. Que normalmente en condiciones normales siempre hay lesiones, tal. O casi siempre te va a tener que tocar la decisión de decir...
Bueno, en esta semana ya pues... Desgraciadamente tenemos a un compañero lesionado, Ali, que sufrió una lesión nada más recién llegado de estar con la sub-19 entrenando. Y bueno, pues habrá que hacer una convocatoria y lo importante es que yo quería una plantilla larga porque durante una temporada hay varias competiciones, se pueden dar muchas cosas, el jugador sufre altibajos y es una manera de incentivar a todos para estar enchufados, ¿no? Confío muchísimo en todos y cada uno de los jugadores. Y todos van a aportar, ¿no? El que juegue más, por el que juegue menos o por el que habrá días que no juegue, pero lo importante es el trabajo diario y hay cosas que igual no se ven, que las estadísticas no aparecen, pero los jugadores que igual aparentemente menos minutos juegan son los que más ayudan a lo que es la dinámica general del equipo. Y gracias a Dios, esto es un deporte, como digo, de equipo y todo el mundo aportamos.
¿Cómo se lleva eso? Me imagino que ya habréis estado en plantillas y en situaciones en las que sois muchos.
Sí, somos muchos. Por ejemplo, mira, el otro día dos compañeros que jugaron un poco menos salieron y aportaron al equipo lo que hacía falta y salieron con muchas ganas y eso es lo que tenemos que hacer todos, que el día que jueguen mucho aportar todo lo que puedas y el día que jueguen menos pues hacer como ellos y nos dieron el impulso para ponernos 5-3 contra Inter Movistar.
Pero a ti te ha pasado también en primera persona.
Sí, también me ha pasado algunos partidos, todos los partidos no estoy igual.
¿Y qué? ¿Y ese día cómo llegas a casa?
¿Cabreado?
No llegas cabreado. O eso a lo mejor me lo da la experiencia. Al principio a lo mejor sí, cuando era más joven sí que llegas cabreado, porque siempre es lo que digo. Nunca el entrenador te crees que es justo, pero sí que verdad es que luego ya piensas un poquito más en el equipo, en el compañerismo, y sabes que ha sido lo mejor para el equipo, que el que está ahí arriba no se va a tirar piedras a su tejado.
Entonces, eso está claro, pero claro, el jugador solo piensa en jugar, ¿no? Y todo le parece, ¿a ti también todos los minutos te parecen pocos?
Bueno, la verdad que yo soy joven, pero también he pasado por varias etapas, y al final es como dice él, cuando llegas a la élite y ves que no juegas o ves que algún día crees que puedes jugar más, te molesta. Lo que tienes que ser honesto y pensar, y al final cada semana tienes oportunidad de demostrar. O sea, entrenamos de lunes a viernes o de lunes a jueves, y cada entrenamiento puedes demostrar lo mismo que en un partido. Y ahí es cuando tienes que ir ganándote la confianza del entrenador o los errores, ahí arreglarlos y demostrar que puedes hacerlo bien.
¿Cuál es la mejor edad para un jugador de fútbol sala, Arturo?
Yo siempre he dicho que...
¿Tú en qué momento decías, estoy en el mejor porque sé, tengo la sabiduría, el conocimiento y sigo teniendo el físico? Que claro, es que estos chicos tienes que estar muy fuerte para jugar al fútbol sala de élite.
Supongo que también dependerá de la posición, ¿no? Que no es lo mismo...
También cada posición, sí, pero hay un punto, ¿no? Que de equilibrio, digamos que...
Depende, a ver, de la posición, depende de los minutos que vaya disputando.
También, claro.
La edad. Hay gente que llega muy rápido a primera división y disfruta de minutos, entonces enseguida llega su madurez, ¿no? Estamos ante dos jugadores que son muy jóvenes, pero que ya tienen muchísima experiencia en primera división. Entonces ahora mismo yo creo que... Obviamente están en su mejor momento, porque no podemos decir vamos a esperar a los 28, ¿no? Que es lo que antiguamente se decía, que era
el clásico, la madurez, era los 28 o los 29.
Si ahora un jugador llega a los 22 y es maduro ya porque ha disfrutado de minutos,
sí, por las vivencias, ¿no? Las experiencias que ha tenido.
Ha podido llegar muy joven a un primer equipo y ha acumulado minutos y experiencia, y puede perfectamente aportar, igual que uno que tenga 38 años y siga estando perfectamente a nivel físico y aportando al equipo. O sea que en ese sentido yo siempre me ha gustado abstraerme de lo que es la...
Pero tú cuando eras jugador, eras de... Ahora estoy...
Bueno, pues eso puede ser igual también, porque coincidió que a los 25 años me fui a jugar fuera y parece que di un salto ahí más de a nivel de profesionalizarme, ¿no? Y ahí
claro,
donde empecé a encontrarme mejor, pero luego he intentado siempre mantenerme bien en forma y siempre... todos los años vas aprendiendo alguna cosa más de dinámicas de equipo, de compañerismo, de siempre, de cualquier persona que te enfrentes o que convivas con ella, del que menos te esperas siempre aprendes, y eso te hace mejor.
¿Es imposible que un jugador que está en la máxima categoría no entienda el juego?
Hombre, yo creo que para llegar a primera división tienes que tener muchísima...
O sea, que por mucho talento que tengas, si no tienes el juego, no puedes jugar.
Nadie que está en primera división está regalado, eso por supuestísimo, ¿no? Ha tenido que ser bueno tanto para llegar ahí como para mantenerse. Hay gente que puede pensar, este jugador ha llegado muy fácil... Bueno, pero si ha llegado ahí, le han dado oportunidades porque estaba ahí y algo habrá hecho para merecerlo.
Ya, pero ¿no? Que en otros deportes, a lo mejor en fútbol, que juegan 11, hay uno que se puede, bueno, pues este defiende menos. En fútbol sala no puede haber un jugador que no defienda. Es impensable, ¿no? Porque es que, claro, si hay cuatro en pista y el portero, o sea,
yo creo que
uno no defiende.
Lo bueno de.
No creo que salga la cuenta.
Del deporte,
¿no?
Y del ser humano en sí es que tenemos que ir constantemente evolucionando y aprendiendo. Nadie llega a un momento en el que dice yo ya no puedo aprender más, porque en ese momento ya empiezas a ir cuesta abajo. Claro. Siempre hay que. Hay que estar abierto a la mejora, a lo que te digo, a tener los cinco sentidos en el que tú puedas llegar a aprender de cualquiera. Rival, compañero,
claro.
Miembro del cuerpo técnico,
bueno.
Miembro del cuerpo médico, de todo puedes aprender.
¿Y vosotros qué? Que sois muy jóvenes, pero bueno, ya lleváis unos cuantos años
en el
fútbol
sala. Y los dos han sido internacionales en categorías inferiores.
Claro, o sea, que ellos han estado acostumbrados, pues de jóvenes a destacar, a meter muchos goles, a tal, sí. Pero luego ya llegan las épocas y cada vez es,
como ha dicho
es más difícil.
Como ha dicho Arturo, cada año tenemos que ir mejorando cada entrenamiento, y entonces pues nosotros vamos poniendo nosotros todo de nosotros para seguir aprendiendo, porque aunque creas que sabes muchas facetas del juego, como tú dices, que entiendes todo, hay cosas que todavía te cuesta entenderlo, y entonces te las tienen que explicar.
Y seguro que hubo un día, ¿no? Un entrenador, un partido, una circunstancia que... Como claro. No me había dado cuenta yo de esto antes, ¿no? Si lo hubiera sabido, seguro que me hubiera ido mucho mejor.
Es que,
¿no?
Como tú has dicho, en el fútbol sala somos 4x4 y hay muchas circunstancias, muchos momentos, y cada entrenador te pide una cosa en cada momento. Entonces tienes que intentar dárselo lo mejor posible para estar tú ahí en el campo para sumar al equipo.
¿Cómo lo ves?
No, yo...
Fútbol sala es un deporte difícil, ¿eh? Yo...
creo que el que lo ve se piensa que es muy fácil.
Que es correr detrás del balón,
y me da la sensación,
presionar al que lleva el balón y correr para tener un hueco.
Yo no me atrevo a decir que fui entrenador de fútbol sala. Yo
fui un director
que llevaba un grupo de chavales, ¿no? Y que los intentaba llevar lo mejor posible y que se lo pasaran bien. Pero me da la sensación esa, ¿no? De que el deporte es mucho más complejo, que a lo mejor con 15 años eres muy bueno porque tienes muy buenas condiciones, pero realmente en ese momento no entiendes el juego, ¿no? Como tal.
Yo creo que hoy en día hemos llegado a un momento en el que el fútbol sala está como demasiado estudiado. Hoy en día jugamos contra un equipo y sabes cómo juega, qué jugadores tiene. Al final llega un momento en el que ya no está tanto el improvisar, el lo que había.
Ya el talento del jugador,
exactamente,
¿no?
Sino que ha llegado un momento en el que ya tenemos todo tan estudiado que es casi a la perfección, es sobre un papel. Luego está la calidad de los jugadores, la cabeza del jugador, qué piensa en ese momento, qué decisiones tomar. Pero sí que es verdad que hay muchas facetas del juego las cuales las tenemos ya de memoria y de estudiarlas.
O sea, cuanto más reglas... más.
Pero eso te pasaba a ti también, Arturo.
Más, o sea, ha perdido la esencia, ¿no? Este deporte.
Me da la sensación de que el deporte ha evolucionado de tal manera que la realidad de ellos no es exactamente como tú lo viviste hace no tantos años.
Bueno, yo pienso que...
O a lo mejor alguna generación anterior a la tuya,
sí,
¿no? O
sea, nuestro deporte al fin y al cabo es bastante joven, ¿no? A nivel de, si lo comparas con otros deportes,
sí.
Entonces obviamente todo el mundo evoluciona, todo el mundo se estudia, todo el mundo quiere ser mejor, y basándote en un patrón de juego que siempre hay que tener, porque al fin y al cabo estás jugando rodeado de compañeros, no es un deporte individual. Sí que yo soy de las personas que me gusta que, sobre todo en ataque, que el jugador demuestre su talento. Siempre es verdad que hay que tener algo más o menos predeterminado porque en momentos, como bien has dicho, el fútbol, ¿sabes?, es un deporte de toma de decisiones muy rápida, y viene muy bien tener algo que todos sepan lo que van a hacer al mismo momento, ¿no? Porque si no es mucha improvisación, que también es malo, pero sí que luego tiene que haber dosis de que el jugador demuestre su talento.
Claro. Claro, es que al final es lo que marca la diferencia, ¿no? O sea, ya pones las pautas para seguir el orden de juego, pero luego llega la improvisación, ¿no? Y donde aparecen los jugadores y donde es vuestro momento.
Oye, yo quería preguntarle, hablando de jugador y talento, que nos hablen de Pedro Cari, ellos que han... O Cari, o como se pronuncie correctamente. ¿Qué?
Bueno, es un jugador que tiene muchísima experiencia, ¿no?
Claro que
ha ganado
que
todo.
Porque lo ha ganado todo.
Ha ganado todo, y a mí lo que de verdad me ha sorprendido, que también era consciente de ello, sus ganas de mejorar, su humildad en el sentido de que en los entrenamientos es uno más, con muchísimas ganas de aprender y con ganas de no venir aquí de paseo, como que el que dice.
O de estrella, pensando que él tiene los minutos ganados, ¿no?
Exactamente, ¿no? Él ha venido a trabajar como uno más, a aportar en todo lo que pueda en diferentes parcelas, y la verdad que tanto él como el resto de compañeros que continúan del año pasado y todas las incorporaciones están a un nivel muy alto en todos los entrenamientos, ¿no? Eso hace que la tarea de entrenador sea muchísimo más fácil.
Y vosotros, que me imagino que lo habréis visto muchas veces por la tele en esos partidos con el Sporting ante el Inter y ante el Barça, ahora lo tenéis ahí al lado en el vestuario.
Mejor, ¿no?
Bueno, la verdad que a mí me sorprendió mucho lo mismo que ha dicho Arturo, porque normalmente cuando te suelen presentar a alguien que viene de muy arriba, sientes que va a ser superior a ti, o sea, que él se va a creer superior a ti, y en ese caso no. Es una persona muy humilde, muy trabajadora, muy cercana, que lo que ha dicho Arturo, que se deja todo en la pista, quiere aprender, o sea, a pesar de su edad, él quiere seguir aprendiendo, quiere aportar todo lo que pueda, y desde esa parte, como compañero, la verdad que es un beneficio enorme tener un compañero al lado que te aporte esa veteranía y ese saber estar, y además tenga esa ganas e ilusión que puede tener un juvenil que haya subido este año.
Sigue habiendo mucha estrellita, Javi, en la liga. ¿Algún jugador que se cree? No hace falta dar nombres, ¿eh? Solo
dar una realidad. Ya me la quiero decir, no.
Sí. Pero tú me entiendes, ¿no?
La canción, la de Calladita, así va a sonar ahora. Así va a sonar ahora.
Los hay. Digamos,
no,
son los
sé,
menos,
yo sé.
Son
yo,
los menos.
No sé, yo
sí,
creo que no.
Sí que lo sabes.
Yo creo que no. Yo no he coincidido con Estrellita, vamos.
Arturo, en la liga alguna Estrellita hay. Bueno, a lo mejor porque es normal que se crean estrellas, ¿no? Pero
hay jugadores de muchísimo nivel y que obviamente quieras o no...
Que probablemente si fuéramos ellos también lo seríamos, ¿eh? Ojo,
claro,
no...
Ya solo por
el currículum y por la trayectoria.
El tratamiento de los medios de comunicación.
También, claro, sí. Seguro.
El cómo les hace las entrevistas, cómo les valoran, les dejan de valorar. Entonces, eso hace mucho también en crear una burbuja alrededor del jugador, que al fin y al cabo somos personas normales. Nosotros, gracias a nuestro deporte, no tiene tantísima...
No se gana tanta pasta, ¿no?
Como y no hay tanto proteccionismo al lado del jugador, sino que somos, yo me considero que somos más gente de a pie, mucho más cercanos. Y entonces, pues yo tampoco nunca he visto realmente en todos los años que llevo en Primera División, nunca he visto ningún jugador que diga, joder, este no se le puede ni mirar, ¿sabes?
Sí, se cree que ha inventado el fútbol sala, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tal el ambiente en el vestuario? ¿Quién es el juerguista del equipo?
La verdad es que el ambiente es muy bueno. Yo, vamos, desde que he llegado, el ambiente es muy bueno. Se nota que llevan varios años juntos y la verdad es que.
¿Y quién corta el bacalao?
Venga, Esteban, que te has reído cuando hemos hecho la pregunta.
Es que mucho.
Ah, ¿qué?
Entonces, sí, no podemos determinar.
Es que hay un playlist, es que como en la música. Hemos de decir que Javi ha puesto esta porque era la primera que se le ha pasado por la cabeza, pero que la ha pensado en el gran Rafael.
Sí, esta es de mi amigo Casillas.
Pero Esteban iba a decir algo, ¿eh?
No, la verdad que yo el año pasado cuando llegué aquí fue una de las primeras cosas que me dijeron, que el vestuario era como una familia. Y la verdad que es un vestuario muy cercano, que son muy buena gente y ese buen rollo se agradece y se transmite a la pista luego.
Oye, Javi, a ti te habrán hablado también del ambiente del siglo XXI. Tú hasta este viernes no vas a tener la oportunidad de vivirlo. Ya has tenido la oportunidad de, pues, Segovia, conocer otras pistas. ¿Qué te esperas de Zaragoza?
Pues espero que nos animen, como todas las aficiones, espero que estén con nosotros y que son muy importantes para nosotros, porque dentro de la pista ese apoyo es vital y esperemos que estén con nosotros dándolo todo, que esperamos darles muchas alegrías este año.
Bueno, primera jornada de liga, que nos empezamos a quedar sin tiempo y claro, es que está muy cerca. Está ya estudiado, ¿no, el rival? ¿Cuántos partidos te has visto?
Bueno, incluso esta temporada nos hemos enfrentado a ellos y...
Sí, pero ahí escondiste tú y él, o sea que ahí no viste, ahí no viste nada, me parece.
No voy a decir nada, pero... No, la verdad que es un rival complicado, ¿no? Es un equipo que lleva también la gran parte del bloque jugando mucho tiempo junto, continúa el entrenador y yo creo que es un equipo que nos va a hacer un partido complicado, ¿no? Marca un ritmo también alto de juego y creo que va a ser un partido disputado que nosotros obviamente vamos a poner todo para quedarnos los tres puntos e intentar que el siglo XXI esta temporada sea un fortín y que el mayor número de puntos se queden aquí y sobre todo el competir y el divertir a los aficionados y eso obviamente hará que nos divertamos nosotros también.
Oye, Arturo, ¿a ti qué te gustaría que dijeran? La llegada de Arturo Santamaría al banquillo ha aportado pues este toque. ¿Cuál crees que va a ser tu principal seña de identidad como entrenador?
La intensidad, que nos hace mucho correr.
A mí me gusta que el equipo compita, que el equipo sea intenso. Este deporte que permite hacer cambios ilimitados tiene que hacer eso, que el ritmo de juego no decaiga. Por eso también he querido tener una plantilla larga para mantener ese ritmo de juego y sobre todo que la gente que venga a vernos que se identifique con el espíritu de competitividad, de lucha y obviamente lo que he dicho antes, que la gente se divierta porque talento hay muchísimo en la plantilla. Y el jugador tiene que estar a gusto, que sentirse cómodo con lo que está haciendo y eso luego se traduce en juego espectacular, victorias, goles y que es lo que todo el mundo relaciona al fútbol sala, ¿no?
¿Y ya te has imaginado el momento de tener que dar la primera lista? Porque el primer día que tengas que decirle a cuatro...
¿Eso se dice? ¿Ya? ¿Se cuelga?
¿Se
o
cuelga?
¿Cómo?
Pones ahí un cartelico en el corcho y tú te vas a casa pensando que...
Ya llevo días ya no durmiendo muy bien porque la verdad que...
Yo, de verdad, todo, me parece un... Claro, va en el cargo, ¿no? Pero
va implícito en el cargo y al fin y al cabo pues es la primera convocatoria que va a tener que dar y es bueno, ¿no? El que me cueste tener que dejar a gente fuera de, digamos, de poder disfrutar de minutos y eso quiere decir que todo el mundo trabaja muy bien esta pretemporada, que todo el mundo ha rayado un gran nivel y al fin y al cabo pues eso es decisión mía del cuerpo técnico y a lo que he dicho antes, intentaremos ser lo más justos posibles y aún así habrá algunos
que
obviamente tendrán que pensar que no,
claro.
Porque el jugador tiene que ser ambicioso y tiene que querer ir convocado todos los
claro,
días
claro, eso...
y tiene que querer jugar el máximo número de minutos.
Estoy pensando que estos chicos están como en Masterchef, en Operación,
yo lo que no sé si...
en Operación Triunfo,
si lo miran de reojo
pasando los ensayos, las pruebas y
eso que hace, ¿se mira la hoja así de refilón así como que te da miedo mirarla o cómo se mira la hoja?
O como en las películas, ¿no? Que se ponía y decías a la amiga, mira tú a ver que no te has sacado, ¿no? Esto cómo va.
¿Cómo es el proceso?
Bueno, la verdad que cuando llega el fin de semana sí que tienes el run run, es en la barriguita.
Pero bueno. ¿Cuándo te viene esto? ¿Cuándo empieza el miércoles?
El jueves. Yo creo que el jueves ya.
El último entrenamiento.
El último entrenamiento.
Es el día que viene. Durante la semana es como que no te acuerdas, pero el último día vas a verla y estás ahí pendiente. ¿Salgo o no salgo? ¿Me han tachado?
Bueno, ya sabemos que hay momentos para todo, pero que lo importante al final es el equipo. ¿Con qué sueñas en esta temporada, Javi?
Pues soñar, pues jugar la Copa y el playoff y que lo hagamos bien durante todo el tramo de la temporada.
Esteban.
Yo la verdad que tengo mucha ilusión con el equipo. Espero que podamos hacer un buen año todos juntos, que tengamos muchos éxitos tanto grupales como individuales, toda la plantilla. Creo que es un grupo muy bueno. Y como ha dicho Javi, me gustaría mucho jugar la Copa y el Playoff. Y no solo jugarla, sino competirla. En plan, que demostremos que podemos estar, porque creo que tenemos nivel para hacerlo. Y eso, que al final cuando llegas a un sitio así y compites, lo acabas disfrutando, puedas ganar o puedas perder.
Como decíamos antes, ¿no? Fuera de micrófono, creo, ¿no? Que esto afortunadamente no es la Liga Sobal, no es por... Pero que aquí el Barça es mucho Barça, Inter es mucho Inter y el Pozo es mucho Pozo, pero que el fútbol Emousio le puede ganar a cualquiera de esos, Arturo.
Sí, en ese sentido, nuestra liga es considerada la mejor liga en el mundo por eso mismo, ¿no? Porque cualquier equipo puede ganar a cualquiera, ya bien sea la parte alta o la parte baja de la clasificación, y nosotros no vamos a salir derrotados a ninguna pista ni contra ningún rival, y con la humildad obviamente que tenemos que tener de un equipo que trabaja, que compite, y a partir de ahí intentar... Que siempre que podamos traernos los tres puntos, y eso nos hará estar en la parte de arriba.
Oye, Javi ha dicho antes que tenía muchas ganas de que la gente les acompañara. Te toca a ti como capitán del barco, tú que has vivido ya lo que es el ambiente del siglo XXI, decir a la gente que no os falle, ¿no? Que es un poco casi una cosa de perogrullo, porque nunca os han fallado.
No, la verdad que tenemos que estar muy agradecidos, porque llevamos muchísimas temporadas con una afluencia de público muy continuada, muy, muy fiel, ¿no? Y luego nosotros somos los que tenemos que devolverles esa confianza, esa ayuda, con entrega, con calidad, con destellos de calidad en la pista, y al fin y al cabo el público de Zaragoza yo creo que es un público entendido de fútbol sala, que le gusta el fútbol sala de calidad y que valora también muchísimo el esfuerzo de todos los jugadores.
Pues empieza la temporada para el Fútbol Emotion Zaragoza en el pabellón Siglo XXI, este viernes ante Peñíscola, la primera oportunidad para ver al equipo dirigido por Arturo Santamaría y que hoy ha estado representado fantásticamente en los estudios de Aragón Deporte por Javi Alonso. Javi, buena temporada.
Muchas gracias.
¿Has estado a gusto?
Sí, está muy bien.
Que sea la primera de muchas visitas, ¿eh?
Vale.
Esteban, muchas gracias.
Igualmente.
Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Y muchos éxitos en esta temporada. Arturo, cuídate.
Bueno,
yo... Sabes que el banquillo... Quita años de vida, sabes, las canas.
No lo digas, que no
hay. Pero lo sabes, ¿no? Sí, por eso, sí, ¿no?
Hazte una foto.
Has elegido, o sea, luego.
Y luego te la haces en mayo.
Eres consciente, así que tú lo has elegido sabiendo. Así que sarna con gusto no pica, ¿eh? O sea,
que... Intentaremos que no nos afecte ni por dentro ni por fuera.
Cuídate y suerte, Arturo. Gracias,
muchísimas gracias.
Qué bien, nos hemos pasado, Olga Torres.
Sí, la verdad es que se pasa el rato volando y hemos aprendido hasta un poquito de música. Ya hemos apuntado una lista más al playlist del reggaetón.
Agradeceselo a los. A los implicados.
Los
nos vamos, Aragón Deporte.
No sé quién la daño, pero. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun.
Recogemos esta segunda edición de Aragón Deporte con el saludo de Juan Álvarez. En la técnica, Ortiz Remacha estuvo en la dirección. Ya lo saben, a las 8:15 en la plataforma, en el streaming de Aragón Deporte, podrán seguir esa Copa Gobierno de Aragón entre el Casademont Zaragoza y el Levite Huesca. Esta noche, tiempo extra. Y mañana más Aragón Deporte. Ha sido un placer, buenas tardes.
I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone.
Este fin de semana todo el deporte se juega en Aragón Radio. El sábado, a partir de las 3 de la tarde, Numancia, Sociedad Deportiva Huesca. Y a partir de las 7, baloncesto. Desde el Príncipe Felipe, Torneo Ibercaja Ciudad de Zaragoza, Memorial José Luis Abós, Casa de Mon Zaragoza, Real Madrid. Y el domingo, a partir de las 5 de la tarde, Real Zaragoza, Extremadura. Con el equipo de deportes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés.
Ramón, ¿dónde está el vino?
El
boli.
El centenario de Ordesa y Monte Perdido continúa en 2019. Gracias por tu apoyo. Ministerio de Hacienda, Organismo Autónomo Parques Nacionales, Sarga, Gobierno de Aragón.